Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Te saludamos en el nombre de Jesucristo, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos al Dios del cielo para que a través de la palabra te ministre de acuerdo a tus necesidades, pero sobre todo de acuerdo a su propósito eterno. Dios es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad es de generación en generación. Te reitero el saludo. Y te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Y te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos al Salmo 89. El libro de los Salmos o el Salmo 89. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice aquí la palabra del Señor. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los portentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y sigue el salmista hablando de las proezas y las maravillas del Señor. Pero dice aquí el versículo 24, dice, mi verdad y mi misericordia están con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Amén. Y sigue diciendo, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra, y él me clamará, mi Padre eres tú, Dios mío, y la roca de mi salvación. Está hablando de David. Miren el versículo 20 para que entiendan. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Ahora viene que leímos, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra, y él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Y pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, y profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Que Dios nos bendiga a través de la bendita palabra del Señor. El escritor de este salmo ora a Dios haciéndole alusión y memoria al pacto que Dios hizo con su siervo David. Y él, igual que nosotros en este día, dice, versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré, ¿cómo? Perpetuamente, de generación en generación, haré notoria su fidelidad con mi boca. Cuando una persona sabe quién es Dios y ha sido testigo de la bondad del Señor y ha experimentado el poder de su misericordia, la condescendencia de Dios, es imposible que esa persona se calle. Jesús lo manifestó, lo enseñó, o en el ministerio de él lo podemos mirar. A veces hacía milagros y requería, dice que le pedía rigurosamente a esas personas que a nadie hablasen de ese milagro, pero en vano. Salían corriendo a proclamar el poder de Dios en sus vidas, porque lo que Dios hace en nuestras vidas no lo podemos callar. Es imposible. Que está agradecido no se calla. Aún Jesús, pidiéndoles a estos que se callasen, no podían callar. Es imposible callar. Yo tampoco puedo callar. Nos conmueve. La misericordia de Dios penetra hasta las entrañas, hasta los tuétanos, y no podemos callar. Somos hijos de la misericordia. Diga yo, somos hijos de la misericordia. Somos vasos de misericordia. Somos el objeto de la misericordia del Señor. No es un mandamiento proclamar las misericordias del Señor. No es un mandamiento. Es una actitud del corazón de aquella persona que ha sido favorecida por Dios. El que estima su misericordia, el que es agradecido, no puede callar la misericordia del Señor. ¿Por qué recordar algo que pasó ayer, o que pasó antes de ayer, o que pasó hace muchos años? Podríamos decir, no vale la pena estar dando gracias o recordando cosas por las cuales ya yo di gracias ayer, antes de ayer. El que piensa así está bien errado y bien equivocado. Porque cuando usted entiende que cuando Dios manifiesta su misericordia es porque Dios ama, es porque Dios tiene propósito. Y las obras de Dios no pueden ser ignoradas, porque son obras de amor y son obras también de propósito. Son obras que nos marcan. No podemos silenciarnos, no podemos callar, tenemos que proclamar esa misericordia. Pero para eso, Dios tiene que hacer una obra en nosotros para que estimemos y valoremos lo que Él hace en nuestras vidas. Las personas que son ingratas y malas, que creen que se lo merecen todo, no van a tomar esa actitud o esa decisión. Como el salmista dice aquí, las misericordias de Jehová cantaré como perpetuamente, no un día ni otro día, sino siempre. Él dice: de generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Fíjense que este hombre no vivía muchas generaciones, para decir yo de generación en generación. Quizás vivió tres generaciones, los hijos, los nietos, bisnietos, no sé. Pero él lo escribió y tú y yo estamos adorando con lo que él dijo. Así que yo pertenezco a esa generación que proclama la misericordia del Señor. Ahora, aquí en el versículo 2 dice algo que me llama la atención. Dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia, y en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Me llamó la atención mucho y me marcó este versículo. Porque dije, él, proclamando él la misericordia, para siempre será edificada misericordia. ¿Para qué? Para siempre será edificada misericordia. Para siempre. Y me llama la atención esto, y voy a ver si Dios me ayuda a proclamar lo que quiere decir. Esta palabra edificar, es la palabra hebrea baná, que significa construir. Fíjese, se traduce albañil, porque tiene que ver con construcción. Canterón, porque tiene que ver con cantera. Las piedras con ellas se construye. Poner cimientos, fabricar, labrar, reedificar, reparar, restablecer, restaurar. Son las diferentes traducciones de esa palabra en la Biblia. Pero también significa tener hijo o hijos. Aquí lo dicen singular, pero pues tener hijos. Quiere decir que no es edificación solamente de algo concreto como un edificio, sino también la construcción de una casa espiritual. Esta mañana compartí con los hermanos, pónganle algo a su Biblia, un pasaje que también tocó mi corazón cuando meditaba en estos días en la misericordia de Dios. Vengan al Salmo 119. Vamos a venir acá, solamente quiero estudiar algo. Salmo 119, versículo 132. ¿Lo tienen? Salmo 119, 132. Dice, leen conmigo: mírame y ten misericordia de mí, como tú acostumbras con los que aman tu nombre. Mírame. La idea en el original es: vira tu rostro. Vira tu rostro. Fija tus ojos en mí. No me ignores. Porque los ojos de Jehová están hasta los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero mis hermanos, son millones y millones las criaturas que Dios atiende cada día. El salmista le dice: acuérdate de mí, pon tu mirada en mí. Si Él está pendiente a las aves, a las avecillas, Él las alimenta todas y está pendiente a que ningún ser viviente carezca de nada, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa meta decía: pero también mírame a mí. Vírate, porque la idea es: vírate y mírame a mí. No me ignores, pero mírame para tener misericordia de mí. Mírame para tener misericordia de mí. Pero me ministra que dice: como tú acostumbras con los que aman tu nombre. Es un hábito en Dios. No es algo casual. Es algo de siempre. Que los que aman el nombre de Dios siempre contarán con su misericordia. Pero fíjense, ¿para quién es la promesa? Para los que aman su nombre. Digan, para los que aman su nombre. ¿Qué aman de Dios? Su nombre. Amar el nombre de Dios es amar todo lo de Dios. Porque el nombre de Dios implica todo lo que Dios es. Porque el nombre significa carácter. El nombre significa naturaleza, esencia. El nombre de Dios, el nombre de Dios es todo lo que es Dios. Su persona, su reino, su trono, su manera de ser, de pensar, todo lo que es Dios. Y para las personas que aman su nombre, Dios manifiesta la misericordia a todos. El sol sale para todos, justos e injustos. Y Dios está tiene sus ojos siempre hacia todos, mirando las necesidades para suplirlas. Es misericordioso, compasivo. Pero con los que le aman, tiene un pacto. Y le manifiesta esa misericordia permanentemente, como una costumbre, un hábito. Así que aquellos que aman el nombre de Dios, que celan el nombre de Dios, que viven para el nombre de Dios, que adoran el nombre de Dios, que viven para el honor y la gloria del nombre de Dios, que se esmeran, que se sienten comprometidos con el nombre de Dios, a no blasfemar el nombre, sino a representarlo dignamente, honorablemente, para los que celan su nombre. La misericordia de Dios es un pacto, es un compromiso. La palabra misericordia, la palabra hebrea hesed, esa palabra significa amor firme. ¿Qué significa? Amor firme. Amor incondicional. Amor firme. Y saben ustedes, esa palabra implica permanencia, pertenencia. Que las dos personas o las personas que están en el pacto se pertenecen la una a la otra. Hesed implica, esa palabra misericordia implica pertenencia. ¿Qué significa? Pertenencia. En otras palabras, en caso de la relación de Dios con los que aman su nombre, es: yo soy de ustedes, ustedes son míos. Esa es la idea de Hesed. Amor fuerte. Amor fuerte. Amor incondicional. Pero me ministra eso. Pertenencia. Por eso Dios le dice a Israel: y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese es el pacto de Dios con Israel. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y tú serás bendición. Salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pertenencia. La misericordia de Dios es el vínculo del pacto. ¿Yo dije? Dígalo otra vez. La misericordia de Dios es el vínculo del pacto. Es el propósito. Es lo que rige la relación. Ustedes son míos. Por eso ustedes me celan, me aman, me buscan. Me dan mi lugar. Son piadosos porque me dan mi lugar. Me adoran solamente a mí. Me celan solamente a mí. Me honran solamente a mí. Y yo entonces soy el Dios que cuido de ustedes. El Dios que les suple. El Dios que los cuida. El Dios que los guía. El Dios que los protege. El Dios que acostumbra a manifestarles su misericordia. Eso es Hesed. Pertenencia. Somos su pueblo, Él es nuestro Dios. Amén. Es como la relación entre los esposos en el pacto. Porque Dios dice: tu marido es el santo de Israel. Cristo es el esposo de la iglesia. Hay una relación de matrimonio, de pacto. Entonces, por eso yo cuando caso siempre me gusta, eso no lo leí en ningún manual. Hay muchos manuales para casar. Yo he leído muchos manuales. Ahora caso en el espíritu, por eso cada boda es distinta. Pero siempre le hago decir a las parejas, en este día, al tomarte como esposa, renuncio a todas las mujeres para ser solo para ti. Y le digo y hago lo mismo del otro lado. Porque en la realidad cuando uno se casa, uno está renunciando. En el caso de la mujer, a todos los hombres, a los demás hombres. En el caso de los hombres, a las demás mujeres. Ahora se pertenecen el uno al otro. En el matrimonio no hay independencia, hay dependencia. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Una esposa decir, yo me voy para allá porque me da la gana. Yo voy, no te tengo que decir dónde yo voy. Esa persona no está casada. Porque hay una pertenencia. Eso de que yo pago el alquiler y tú pagas el cable o el internet, eso no es matrimonio. Porque ahí no hay pertenencia. Eso de lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. O lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. No. Lo de Dios pertenece a su pueblo. Cuando Dios dio a su Hijo, se entregó completamente para nosotros. Amén. Amén. Por eso dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Tú eres mi pueblo. Yo soy tu esposo. Tú eres mi esposa. La misericordia, Jesed, es amor fuerte, amor que no se rompe, amor que permanece, amor incondicional. Perdonen cómo decir, amor obstinado, en el sentido que no importa lo que pase y lo que venga, Él va a continuar amándote. Amén. Una vez el príncipe de los predicadores ingleses, Carlos Spurgeon, él fue a visitar a un hermano que hace un tiempo no iba a la iglesia. Era en un campo. El hermano tenía una veleta en su casa. Una veleta es un instrumento que mide la dirección del viento. Tiene como una cruz así, dice norte, sur, este y oeste. Ahí creo que alguien puso una en la iglesia y daba vuelta así. Entonces, de acuerdo a la dirección del viento, marca, tiene una como una flechita que dice hacia dónde va el viento. Entonces, el pastor le dice al hermano, bueno, ¿qué usted quiere decir con eso? Porque decía, Dios es amor. O sea, Dios es amor. Entonces decía, ¿cómo es eso? ¿Usted me quiere decir a mí que el amor de Dios es como una veleta que va de norte a sur, de este a oeste? ¿Cómo es esto? Dice, no, lo que quiero decir es que no importa por dónde sopla el viento, Dios sigue siendo amor. Amén. No importa en qué dirección sopla el viento, Dios es amor. Pues eso es amor firme. La misericordia es amor firme. Amor que no se cansa, que no se fatiga, que no se enoja para siempre. Te puede quitar el rostro por un tiempo por el enojo, pero vuelve, porque eres tardo para la ira, pero grande en misericordia. Esta mañana, hablando de ese texto mismo, citamos en el Sinaí cuando Dios dio los 10 mandamientos que dijo a Moisés: yo soy, dice que él guarda misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿A quiénes? Guarda misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí lo que dice, ¿a quiénes? A los que le aman. ¿Para quiénes son las misericordias? Para los que le aman y guardan sus mandamientos. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Fíjense, me llamó la atención algo en el Salmo 85. Vean conmigo al Salmo 85. ¿Lo tienen? Comencemos con el versículo 1. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste a la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Diga, eso es misericordia. Fue propicio. ¿Qué significa ser propicio? Fuiste propicio, ¿qué significa? Fuiste misericordia. Sé propicio a mí, pecador. Sé misericordioso. Propicio es misericordia. Volviste a la cautividad, diga misericordia. Diga, perdonaste a la iniquidad de tu pueblo, diga misericordia. Todos los pecados de ellos cubriste, diga misericordia. Y ahora mire, cubriste, dice, reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira, santo Dios. ¿Qué hizo? Se reprimió. Dios, escuchen, Dios dice la palabra, que tardo para la ira. Pero ¿cómo? Grande misericordia. Dice que su enojo dura un rato, pero su misericordia dura toda la vida. Pero a pesar de que su escuchen ustedes, su ira es lenta, pero su misericordia es rápida. Amén. Su ira es como una tortuga, pero su misericordia es como un águila, como un tigre. Veloz, se mueve. Pero tras que eso, cuando Dios se aira por causa de la misericordia a los que pertenecen a Él, Dios se reprime. Reprime su enojo. Tras que es lento, lo reprime más. Porque cuando ama, o sea, cuando el que ama reprime su enojo. Y Dios ama a los que le aman y reprime su enojo. ¿Entienden eso? ¿Por qué reprimir el enojo? Por eso le dijo a Moisés en el desierto: mira, yo no quiero ir con este pueblo, no sea que yo me enoje y los destruya a todos. Dios sabe, mejor no quiero ir, porque me están provocando demasiado. Porque Dios también es justicia. Él no dará por inocente al malvado, dice, porque Él es justo. Pero con los que le aman, les manifiesta siempre su misericordia y se reprime para no enojarse con ellos. Y sigue diciendo: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Qué lindo es orar así. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Escuche, después que él ora, dice: voy a escuchar lo que va a responder. Yo sé que me responderá paz, porque reprime el enojo con, y luego, pero es rápido para tener misericordia. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Diga a su pueblo y a sus santos. Digan propiedad. Para que no se vuelvan a la locura. Diga: si en la misericordia de Dios, diga: si en la misericordia de Dios, solo me espera el manicomio. Por eso hay mucho psiquiatría, porque no han sabido depender de la misericordia. Los salmistas decían: susténtame con tu misericordia, avívame con tu misericordia. Ciertamente cercana está tu salvación a los que te temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia, la verdad, ¿qué? Se encontraron. La justicia y la verdad, ¿qué cosa? Se besaron. La verdad brotará de la tierra. Diga: Cristo brotó de la tierra en la resurrección. Y la justicia mirará de lejos en los cielos, porque Él está a la diestra del Padre. Ya está nuestra justicia. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. ¿Qué dará a la tierra? Porque Él es misericordioso. La justicia irá delante de Él, y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Sus pasos qué? ¿Sus huellas van a ser? ¿Cómo? Va a ser nuestro camino. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora usted va a entender lo que quiero decir en el Salmo 89. Vengan al Salmo 89. Esta palabra del versículo 2. Porque dije, 89:2, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. La palabra aquí, afirmar, afirmar. Esa palabra significa estar erguido, establecer, afirmar, confirmar, consolidar, fundar, restablecer, robustecer. Eso significa la palabra afirmar. En los cielos, dice, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir Dios aquí en este contexto? Porque aquí en este contexto está hablando de la misericordia o las misericordias de Dios con David. El pacto que Dios hizo con David, la Biblia le llama, él le llama las misericordias fieles a David. Y fieles es firmes, como Jesed. Las misericordias firmes o fieles a David. En el libro a los Proverbios dice, o el libro de los Proverbios, que con sabiduría se edifica la casa. Diga conmigo, con sabiduría se edifica la casa. Eso está hablando para nosotros, que si queremos edificar bien una casa material, física, se necesita sabiduría. Pero para edificar una casa, porque eso es lo que significa la palabra casa. Significa familia también, edificar una familia. Usted necesita sabiduría. Eso se aplica también cuando Dios edifica, porque Dios es el solo sabio Dios. Pero saben ustedes lo que yo aprendo aquí, que cuando Dios va a edificar una casa, el fundamento de esa casa es la misericordia. Jehová edifica con misericordia. Vengan conmigo al versículo 28 acá. Sí, del 89. Dice el versículo 28. ¿Lo tienen? Dice aquí. Está hablando de David. Vamos a, para que entiendan el contexto. Dice el 20. Hallé a David mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No se sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Entonces dice aquí, el versículo 26, él me llamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito y más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre, diga conmigo, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Ay, Dios. Oye, adiós. ¿Qué cosa es? Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será como firme con él. El verbo aquí, conservar, es el verbo shamar en hebreo. Significa cercar alrededor, como con espinos. Cuando usted quiere cercar y usted pone, usted ha visto en otros países que a veces en las paredes o los muros que rodean una casa ponen a veces clavos o ponen vidrios, pedazos de vidrios de botellas para evitar que en las verjas, para evitar que los ladrones traspasen o entren a esa propiedad. En algunos países como en Venezuela están poniendo electricidad ahora. Pues eso es lo que quiere decir aquí. Que Dios le dice, el pacto que tengo con David, yo voy a poner un cerco de espinos alrededor para que nadie pueda entrar a la casa de David. Nadie va a poder ir a hacerle daño a David ni a su descendencia para siempre. Yo voy a conservar, voy a proteger, porque esa palabra, mira lo que significa: cercar alrededor como con espinos, guardar, proteger, ser centinela, conservar, cuidar, custodiar, espiar, mirar, observar, velar, vigilar. Santo Dios, así está la misericordia, espiándote, cuidándote, rodeándote, guardándote. Aleluya. Amén. Entonces, yo veo que Dios no solamente estableció el pacto con David y la casa de David con misericordia, sino que pone un cerco, un muro de protección para guardar la casa de David, para que nadie me la toque, porque la casa de David es mi casa. Y Dios, con los que le aman, Él les da la misericordia como fundamento, como pilar para construir esa casa basada, fundamentada en la misericordia y conservada por la misericordia. Diga: la misericordia me edifica y me preserva. Denle un aplauso al Señor. Y dice versículo 28: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Y la palabra será firme es un verbo, el verbo amán, que significa levantar, mantener, criar como padre o enfermero. ¿Qué significa? Criar como padre y enfermero. Oh, ¿saben cómo cuida un padre? ¿Saben cómo cuida un buen enfermero? ¡Oh! Ya está tosiendo, ¿qué le pasa ahí? ¡Oh! ¿Qué te duele? Por eso dice que los ojos de Jehová están hasta los justos, atentos sus oídos a la mano de Dios. Dios está conservando la casa, la edifica en misericordia, la conserva en misericordia y la cuida como un enfermero y un padre para mirar cualquier queja, necesidad que hay en esa casa, para salir a sanar como un enfermero, para salir a cuidar, a proteger y a suplir como un padre. Esa es la misericordia de Dios cuando Él establece una casa y tiene pacto con esa casa. Amén. Amén. Y el verbo amán significa levantar, mantener, criar como padre o enfermero. Ser firme o fiel, permanecer, confirmar, criar, cumplir, ser fiel, establecer, ser leal, como una nodriza. ¿Saben cuáles son las nodrizas? Las nanas. Pablo habla que a los tesalonicenses, como la nodriza cuida de los hijos, yo los he cuidado a ustedes. Dios te cuida como la nana, como la nodriza. Así es la misericordia de Dios para contigo, es firme. Es firme, te cuida como un padre, como un enfermero, permanece, seguridad, permanencia, fidelidad, lealtad. Eso es lo que significa, será firme. Y dice: pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, sus hijos, diga, su casa, porque sus hijos son su casa. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Den un aplauso al Señor. ¿Saben ustedes de dónde vienen estos pensamientos? Estos pensamientos vienen de segunda de Samuel capítulo 7, cuando David llama a Natán y le dice: yo no me siento bien, que yo tengo una casa de roble y Jehová está habitando en una tienda. Así que yo me propongo construir una casa a mi Dios. Y le dice Natán a David: haz lo que quieras, Dios está contigo. Pero dice la palabra, cuando él iba saliendo, cuando llegó allá, Dios le dice a Natán: devuélvete y dile a David que él no me va a construir casa, que yo se la voy a construir a él. Y de hecho, no tengo el tiempo, pero las mismas palabras que usa aquí, de edificar, de una casa firme, es el mismo lenguaje y las mismas palabras hebreas, porque aquí la está citando, de edificar, de darle una casa firme, de conservar su misericordia para con él. Son los mismos términos hebreos que se usan allí. No lo quiero citar porque estoy leyendo lo mismo, porque es lo que dice acá, lo está citando. Pero lo que me llama la atención, que allí dice: no será como hice con Saúl. Y compara a David con Saúl, dice: no haré con tus hijos como hice con Saúl, que aparté de él mi misericordia. Contigo no será así, le dice. Yo te voy a edificar casa. Y David se humilla delante de Dios y dice: ¿quién es David tu siervo para que tú hables de lo que tú vas a hacer en la posteridad con él? O sea, en el futuro. ¿Quién es David para que tú edifiques una casa, David? Porque la palabra que leímos ahí significa tener hijos. No solamente es una casa física, es una casa también, una familia. Y Dios le dice a David: yo voy a hacer un parentesco contigo. Tú vas a tener un hijo. Vamos a tener un hijo entre los dos. Tu reino yo lo voy a unir con mi reino, como hacían los reyes antes, que casaban a sus hijos para unir dos reinos. Eso era muy común en Europa y en el mundo, casar a los hijos para unir los reinos. Dios dice: yo voy a unir mi reino con el tuyo. Tú vas a tener un hijo que va a ser llamado el hijo de David. Y tú vas a poner la parte física de él. Y yo voy a poner la parte espiritual de él. Y va a ser llamado el Hijo de Dios. Entonces, la parte espiritual, o pase la parte divina, en la parte divina va a ser el Hijo de Dios. Y en la parte humana va a ser el Hijo de David. Y con él vamos a juntar los dos reinos: el reino tuyo y el reino mío. Y mi casa será tu casa. Y la tuya será la mía. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe lo que significa eso? A ningún hombre Dios le ha prometido eso. Pero dice así: si tus hijos pecaren, le dice ahí, escuchan esto: si tus hijos pecaren, el 31, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, tus hijos, está hablando de los que se van a sentar en el trono después de ti, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él, ¿qué cosa? Mi misericordia. ¿Por qué no va a quitar su misericordia? Porque la casa va a ser edificada en misericordia. ¿Cómo va a ser la casa? Y Dios no puede después, miren, el fundamento de este edificio, mis hermanos, para usted destruirlo, tiene que destruir la casa completa. Y dice Dios: yo no voy a destruir lo que yo mismo edifiqué. Porque la casa de David, yo por pacto la establecí en mi misericordia. Por eso, pase lo que pase, porque acuérdense, yo, ¿cómo es la palabra que está ahí? Yo conservaré. ¿Qué cosa es? Eso es lo que dice el versículo 28. Dice aquí: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Entonces, lo que puede dañar la relación con Dios es el pecado. Diga conmigo: lo que daña la relación con Dios es el pecado. Pero como la misericordia perdona y la misericordia restaura, y él acostumbra a tener misericordia con los que ama y aquellos que pertenecen a él, entonces Él conserva en misericordia lo que estableció con misericordia. ¿Cómo sé yo que Dios no apartará su misericordia si edifica una casa con misericordia? El amanecer de la esperanza es una casa que fue construida con el fundamento de la misericordia. Amén. 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 Dios fundamentó esta casa en la misericordia, por eso la preserva con misericordia. Y le dice al amanecer de la esperanza, como dijo a David, versículo 29, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces, dice, ¿qué cosa? Castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, pero no quitaré de él mi misericordia, ni falsaré mi verdad. O sea, mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En otras palabras, voy a tratar con tus hijos hasta que yo los lleve a mí o los traiga a mí. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, lo que celebramos. Hay un pacto con nosotros, porque esta casa fue edificada en la misericordia de Dios, con un llamado de Dios, con una visión celestial de Dios. Por eso Dios por 28 años nos ha conservado. No, los hijos no hemos sido fieles en su totalidad, pero aquí estamos, conservados y preservados, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Porque Dios le dice, no haré contigo como hice con Saúl, que lo deseché. Porque Saúl no amaba el nombre de Dios. Saúl amaba su propio nombre y por eso quería la honra del pueblo. Pero no era así David. David buscaba la gloria de Dios. David amaba a Dios. David tenía su afecto en la casa de Dios. David era un hombre conforme a su corazón. Era inclusive más débil que Saúl. Cometió pecados más ofensivos que Saúl, en el sentido humano. De acuerdo a la ley, fue más grande el pecado de David. Y delante de un tribunal humano, el pecado de David fue peor que el pecado de Saúl. Saúl lo que hizo fue que trajo unas vaquitas que el pueblo quería. Nada más. Pero David tomó una mujer que no era la suya con alevosía, le mató al esposo. Cosas muy fuertes hizo David. Pero cuando Dios le dijo pecaste, inmediatamente dijo es pecado contra el Señor, se humilló, se arrepintió. Pero Saúl no, Saúl decía no, yo he hecho lo bueno delante de Dios. Una actitud totalmente distinta. Si lo analizamos los dos, Saúl siempre buscaba su prestigio y la aceptación del pueblo. A David lo que le importaba era la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, lo que yo te quiero decir con eso es lo siguiente, que esta promesa que dice el salmista, mírame y ten misericordia de mí, como tú acostumbras con los que aman tu nombre. Y David amó su nombre y Dios a David, por eso Dios a él le dio una casa firme. Voy a poner otro ejemplo, venga conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2. Aquí en el contexto, para no leerlo, es la sentencia que Dios le da por revelación a Samuel acerca de la casa de Elí. Saben ustedes que Elí no detuvo a sus hijos. Sus hijos prostituyeron la ofrenda, prostituyeron los sacrificios de Jehová. Y miren, para que podamos entender, el versículo 30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho, que tu casa, le está hablando a Elí, el sumo sacerdote, o el sacerdote. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecien serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Si no hay anciano, significa que iban a morir jóvenes todos y se iba a quedar sin descendencia. Verás tu casa, acuérdense que estamos hablando de edificar casa y misericordia. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Oigan eso. Y ningún, dice, en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, o sea del sacerdocio, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, o sea en su edad fuerte, jóvenes. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ovni y Fines, ambos morirán. ¿En qué? En un día. Porque pecaron contra Dios. Ahora, ¿hizo eso Dios con David? ¿Recuerdan ustedes? Salomón pecó y Dios tuvo misericordia. Jeroboam pecó, Dios tuvo misericordia. Asa pecó, Dios tuvo misericordia. Y se leen a los hijos de David, muchos de ellos se apartaron de Dios. Miren ustedes al peor de todos, Manasés, el hijo de Ezequías, el hombre más perverso, llenó a Jerusalén de sangre, era un criminal, metió los ídolos más abominables en la casa de Jehová, llenó de ídolos a Jerusalén, provocó a Dios de tal manera que el cautiverio vino por él. Dios le dijo a los reyes que vinieron después, le dijo, yo no me he olvidado de los pecados de Manasés. Sin embargo, Manasés se humilló delante de Dios. Dios lo llevaron cautivo a Babilonia. Y él se humilló. Él se humilló delante de Dios. Lloró, gimió delante de Dios. Y Dios y se acordó Dios de David, de la misericordia de David. Y lo restauró en el trono. Y terminó su reino haciendo mejor. Ese perverso. Dice, y así dice la Biblia. Y acordóse Jehová de David. Y tuvo misericordia de Manasés cuando se humilló. Sin embargo, no tuvo misericordia de estos dos. Pero escuchen ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? Dice aquí, el 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ovni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Le edificaré cosa, ¿qué quise? Casa firme. ¿Qué edifica Dios con los que tienen un pacto? Casa firme. Lo hizo con Abraham. Abraham, Dios le dio una casa firme porque fue fiel y tuvo misericordia siempre. A veces cuando Israel pecaba, dice Dios, y acordóse Jehová de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, cuando Dios rescató a Israel de Egipto, se acordó, dice, y acordóse Jehová de Abraham, de Isaac y de Jacob, y vio la aflicción de Israel, porque Dios le edificó una casa firme. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y juró Jehová a Abraham de que iba a ser con su descendencia para siempre. ¿Cómo dice el Salmo? Que Dios edifica en misericordia y conserva en misericordia. Y tiene la costumbre de manifestar misericordia a aquellos que aman su nombre. Una casa firme. Qué hermoso es. Hablando ahora individualmente, si mi casa y tu casa han sido edificadas en pacto y en misericordia, como creemos. Entonces, Dios estará con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, con tus tataranietos y hasta mil generaciones. Amén. Amén. Puede ser que ahora estén mal delante de Dios, como dice ahí. Dice, voy a tratar con ellos, los voy a azotar, los voy a disciplinar, voy a tratar, los voy a tratar fuertemente hasta que los vuelva al camino, como hizo con los hijos de David. Los llevó al cautiverio, los trajo, tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Dios edifica las casas de los que celan su nombre, las edifica en misericordia y las conserva también en misericordia. Hermanos, Dios ama el amanecer de la esperanza. No se lo digo para estimularlo, se lo digo porque yo, que fue que recibí el llamado de Dios, sé cuánto Dios amó esta iglesia. No hay el tiempo para hablar de eso. Pero estamos escribiendo y escribimos. Y está en el internet, no sé si lo hemos puesto, la historia del amanecer de la esperanza. Para que vean y veamos la misericordia de Dios con nosotros. Cómo nos ha guardado como pueblo. Cómo nos ha preservado por 28 años. Y eso es lo que celebramos hoy. Pero hubo un hijo de David que fue más perfecto que David. Porque David era de acuerdo. David era un hombre conforme a su corazón. Pero el hijo de David no era un hombre conforme al corazón. Era el corazón de Dios. Amén. Y ese era Yeshua. Amén. Y escuchen. Porque nosotros, la iglesia de Cristo, ¿cómo llama Dios a la iglesia? Casa de Dios y puerta del cielo. Nosotros somos casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia?
La casa de Dios.
Entonces, Cristo a Dios le edificó una casa, que es la iglesia. Jesús no falló. David falló. Pero Jesús no falló. Imagínense, si Jesús no falló, ¿cómo será la casa de Jesús, que es la iglesia? ¿Cómo cuidará Dios a la iglesia? Que es la misma casa de David, pero llevada a su máximo propósito, a la consumación, al telos, al propósito, a la última etapa donde hubo el fruto. Y eso es lo que la iglesia es, la casa de Dios. Tal casa sois vosotros, dice. Si es que permanecéis firmes, dice Hebreos capítulo 3. Diga, y somos la casa de Dios. Dios tiene la misma misericordia con toda la iglesia de Cristo. Pero yo estoy hablando ahora a nosotros, como iglesia. Hemos visto en el pasado cómo Dios nos ha conservado, cómo Dios nos ha preservado. Perdonándonos, restaurándonos, estableciéndonos, espiándonos, velándonos, todos los verbos ahí, rodeándonos, todo eso es para que permanezca su casa en nuestra casa. Él cuida su fundamento, porque su fundamento es la misericordia, y nos preserva. Porque como está hablando de una casa que es un linaje, significa, si tus hijos se desvían, yo voy a tratar, los voy a traer al camino. Pero tu casa no va a ser derribada. Tu casa no va a ser destruida. Porque juró a David por su santidad. Juró Dios a David por su santidad. No voy a mentir a David. Lo que yo le prometí a David, yo no miento ni puedo mentir porque soy el santo de los santos. Y prometo a David que yo estaré con su descendencia para siempre. Y Dios promete, Por eso es que creemos en una restauración de Israel. Israel es el peor de los pueblos. Y Dios se lo dijo en Egipto: tú eres el peor de los pueblos. El pueblo rebelde, dura serviz, contradictor. Por ese Pablo, amado por causa de los padres. ¿Por causa de quiénes? ¿Y quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob, quienes amaron a Dios y a su nombre. Y Dios no se olvida de eso. Hoy hay millones de personas bendecidas, protegidas, sanadas, cuidadas, pero no le sirven al Señor. Y ellos dicen, oye, qué suerte la mía. A mí todo me sale bien. Qué suerte la mía. Y no saben que su tatarabuelo era un siervo de Dios. Y ellos se han olvidado de Dios, pero todavía están disfrutando cuarta, quinta generación la bendición de Dios. Y le llaman suerte y no saben que Dios del cielo sigue la genealogía. Le sigue las huellas a los santos. Amén. Ya, hermanos, ya en Israel no se lleva un registro de las genealogías, pero en el cielo está el hijo de Manolo, el nieto de Manolo, el tataranielo de Manolo. Están ahí, siguiendo a Dios. Y ellos ni se acuerdan que su tatarabuelo se llamaba Manolo. Ni se acuerdan. Nadie se lo dijo ya, porque a veces después del abuelo no se acuerda de nadie. Así es. Pero el Dios del cielo está ahí. Esa casa, yo hice pacto con mi siervo y con su casa. Hermano, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Amén. Miren, oigan esto. Dios me reveló a mí, y lo dice la palabra, que las 10 tribus de Israel se mezclaron entre los pueblos. Y hay millones de personas que son de ascendencia judía y no lo saben. Olvídense de los apellidos. Yo no estoy hablando de apellidos, estoy hablando de sangre. Y ellos no lo saben. Miren, ni lo pueden demostrar. Nadie lo sabe en el cielo de arriba. Y la gracia de Dios, y a ellos Dios le está revelando a Jesucristo. Y entre ellos hay ministros poderosos que no saben que por allá, 1000 años antes, allá son de ascendencia judía. Y Dios que hizo un pacto con Abraham, está bendiciendo todas las naciones por Abraham. En otras palabras, yo le digo a Abraham: tu casa no solamente será una casa de tu linaje natural. Yo a través de ti voy a juntar las dos casas, la casa de Israel con la casa de las naciones, y haré Efesios capítulo 2, y de los dos, o sea, judíos y gentiles, es un solo pueblo, una sola casa. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el Dios del pacto. Amén. 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 Hermanos, de Abraham para acá han pasado 4000 años. Para Dios, 4 días. Y en el cielo se lleva un registro de todas las cosas. Dice que guarda misericordia a millares, hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Si usted se puede contar 1000 generaciones, desde Adán para acá creo que no han pasado 1000 generaciones. Si se puede contar que son 6000 años, una generación no dura 6 años, porque algunos hablan de 40, de 70, algunos creen que una generación es cuando se muere toda la persona que vive en un tiempo y se levanta una generación. A veces algunos interpretan generación que todos los que vivieron en un tiempo se murieron y se levantaron otros, o sea, los hijos de todos los que se murieron. Una generación puede ser 40 años, puede ser 70, 80, lo que sea. Así que no han pasado 1000 generaciones de Adán para acá. O sea, eso según mi matemática. Porque si una generación fuera 70 años y son 1000, o sea, son 70 mil años, no han pasado todavía. ¿O no? ¿Estoy mal? ¿Estoy calculando mal? Porque habla de 1000, hasta dice que hace misericordia hasta 1000 generaciones. No han pasado 1000 generaciones. Posiblemente te van a pasar en la tierra, estoy hablando. Sin embargo, Dios sigue, mira, las huellas. Porque se acuerda cuando hace un pacto. Más adelante dice que no se olvida de lo que salió de su boca. No se olvida. Porque lo que salió de su boca está grabado en su memoria para siempre. Dice que en memoria eterna será el justo. ¿Saben por qué en memoria eterna está el justo? Porque está en la mente de Dios, que es una memoria eterna. Usted no será olvidado. Amén. Jamás será olvidado. Amén. Cuando yo paso por los cementerios, eso es lo que yo pienso. ¿Cuántas personas mueren y son enterradas? Algunas se lo comen los leones, los tiburones. Mueren en una guerra, lo tiran por ahí, se lo comen los animales. Se desaparece, se vuelve en polvo. Y dice la Biblia, y el mar dará sus muertos. Todo lo que se murió, más que se lo comieron los tiburones, volverán a vivir. ¿Saben ustedes por qué van a volver a vivir? Porque están en la memoria de Dios. Y el que está en la memoria de Dios va a vivir. Todo lo que está aquí en la mente de Dios va a vivir. ¿Y a quiénes recuerda a Dios? Aquellos que los recuerdan a Él. A los que le aman. En este caso, a los que le creen, en el caso del Nuevo Pacto, y a los que le aman. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Diga misericordia. Denle un aplauso ahora al Señor. Amén. Amanecer de la esperanza. Tú has sido edificada en el propósito de Dios, en pacto y misericordia. Por eso Dios te ha conservado por 28 años y te va a conservar aún cuando yo no esté y todos los ministros aquí no estén. Se va a levantar una generación y otra generación y otra generación. Y la palabra que Dios ha sembrado en esta casa no será olvidada, porque es palabra de Dios. Y lo de Dios no muere. Lo de Dios no muere. Toda planta que no edificó mi padre será desarraigada, pero la que edificó Dios permanecerá. Y esta casa va a permanecer. Va a permanecer. Algunos están preocupados. ¿Quién va a tomar el manto del pastor? Olvídese de eso. Que aquí no va a haber un manto, hay muchos mantos. Amén. O el manto de Abraham era un solo manto. Abraham, Isaac, Jacob, y por ahí sigue una descendencia. Dios no nos prometió simplemente un manto, sino un linaje. Esto es una casa. Y una casa no la constituye un hombre, ni un manto. Una casa es una familia, es un linaje, es una descendencia. Dios me dice, ministros saldrán de tus lomos. Ministros saldrán de tus lomos. No uno, ministros saldrán de tus lomos. Muchos hijos. Y esta palabra correrá. Porque es palabra de Dios y va a edificar a la iglesia. Porque la palabra de Dios no está presa, corre como correo veloz. Graben esta palabra sencilla esta noche. Los jóvenes que están aquí, para cuando yo no esté, sepan: esta casa permanecerá. Porque está edificada sobre la roca. Vendrán ríos, van a soplar huracanes, van a golpear como ha golpeado esta casa, pero no la van a derribar, porque está edificada sobre la roca de la palabra de Dios. Amén. 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 El amanecer no va a desaparecer. Cuando desaparezca Juan Radamés Fernández, no va a desaparecer, porque Cristo no desaparece, ni la misericordia tampoco desaparece, porque Dios nos fundamentó en misericordia y nos conserva en misericordia. Amén. 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 Y a los hijos que han sido infieles, dice Dios, hay misericordia para ustedes. Vuelvan al camino de Dios. como se arrepintió Manasés y otros. Y Dios tendrá misericordia, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso los verbos ahí: restaurar, levantar, cuidar, preservar, rodear. ¿Cuántos? ¡Qué riqueza estas palabras! Son las mismas que Dios le dijo a David. Son nuestras esas palabras. ¿Y cómo comenzamos? ¿Quién tiene bebé? Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Así que todos los días, cada minuto lo vamos a proclamar. Y el año que viene, el 25 de septiembre, otra vez lo vamos a hacer. Y todos los años, todos los días, proclamaremos la misericordia de Jehová. Amén. Dale aplauso, bendice a Dios, bendice a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Afírmate en Él, confírmate en Él, en su palabra, en su palabra, en su palabra. Venga lo que venga, pase lo que pase, aunque se levante el infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Y seremos fieles en la casa de Dios. Y seremos fieles al que nos constituyó. Como lo fue Jesús como hijo y Moisés como siervo. Oremos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por tu palabra que nos alienta. Tú eres el mismo. Abraham amó tu nombre y acostumbraste a mostrar misericordia hacia él, y le diste a él una casa firme y conservaste esa casa, y todavía Israel está como nación. Los filisteos desaparecieron, los moabitas desaparecieron, los amonitas ya no son un pueblo, y esos pueblos que peleaban con Israel ya no existen, pero Israel existe. Y salió 2000 años de su territorio y volvió a su territorio, y por 500 años no habló su idioma, y están hablando el idioma. Ay, santo es el Señor, porque un hijo de Israel, la simiente de Abraham, traerá las naciones a Dios. Bendito sea el nombre del hijo de David, el hijo de Dios. Ay, santo es el Señor, Dios de Israel. Oh Dios, establécenos en la misericordia. Cuando nuestros hijos se casen, queremos que tú elijas para ellos esposas y esposos, Señor, para que nuestras casas en la posteridad sean tus casas, conservadas en misericordia, guardadas en misericordia, Señor. Ayúdanos a querer y a celebrar tu misericordia y amar tu nombre. Eso es lo que tú quieres de nosotros, que te honremos, que te creamos, oh Dios, que te amemos, que amemos tu nombre, que guardemos el pacto, y tú lo guardarás. Porque si siendo infieles tú eres fiel, ¿cuánto más si somos fieles? Gracias, oh Dios, conserva el amanecer de la esperanza, cuida esta casa y cuida las casas, hijas que, oh Dios, han nacido de esta casa, y los hijos que han ido y se han casado y han formado otras casas espirituales, y así los hijos de ellos y los nietos de ellos, y así sucesivamente. Sigue, Jehová, tu linaje santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo oro por ti, oro por ti, oro por tu descendencia. Desato sobre ti la palabra del Salmo 90. La gloria de Dios y las obras de Dios se van a ver en tus hijos, en tus nietos y en tu descendencia. Créele a Dios, porque si tu casa fue edificada en la misericordia, será conservada eternamente por la misma misericordia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.